Deporte Sostenible. Un magazine de interés deportivo, social y cultural. Deporte Sostenible. Con la participación de docentes, estudiantes, graduados y graduadas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Deporte Sostenible. Por Radio UNDAV.
Estamos aquí en Deporte Sostenible por Radio UNDAV. Mi nombre es Virginia Solari. Estoy aquí acompañada de Mariana Banyai y de Leandro Díaz. ¿Cómo andas, Mariana?
Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Buenos días, Virginia.
Buenos días, Leandro. ¿Cómo estás?
¿Cómo andás, compa? Bien, contento, por
favor. Leandro nos habla como desde el inframundo, ¿sabes? ¿No? Esperemos que no.
Estoy ahí.
Estás ahí. Buenísimo. Bueno, estamos aquí en un nuevo programa, post-elecciones, aquí en Deporte Sostenible, y muchas veces hay ciertas tendencias a neutralizar, ¿no?, el deporte como, bueno, una postura más neutra. El deporte no tiene nada que ver, obviamente, si uno incluso empieza a investigar cuestiones que tienen que ver con la historia argentina, el deporte está sumamente metido en las cuestiones políticas. Y yo creo que los resultados del domingo acá en la provincia de Buenos Aires, bueno, también en la cuestión deportiva han marcado cosas. ¿Qué piensan ustedes, Mariana, Leandro?
No, empezando por algo importante, que es poder ejercer la democracia.
Exacto, ¿sí? Fundamental.
Que lamentablemente nos está costando. Y digo, creo que ese es el primer paso como para tener que dar. Y esto decimos de que el deporte tiene que ver con políticas públicas. Y tanto salud como deporte, como educación y hoy también ambiente son políticas públicas, no solamente de un país, sino a nivel internacional, que ayudan a la convivencia de todos.
Tal cual. Sí, la verdad que eso fundamental, lo que decís, Mariana, lo del tema de las políticas públicas, y a su vez, bueno, pensar también, digo, los espacios deportivos, lo hemos mencionado muchas veces en este programa, son perseguidos y atacados porque justamente son espacios de construcción colectiva desde abajo, son espacios donde la gente se encuentra, donde charla, donde construyen comunidad y donde también se movilizan muchas políticas públicas desde abajo, y eso a quienes quieren imponer un país para pocos no les convence tanto, ¿no?
Claro, que tiene que ver también con el tema de educar, ¿sí? Educar en valores, educar, ¿viste?, en la democracia, que creo que es fundamental para lo que tiene que ver específicamente el crecimiento de nosotros como personas, como ciudadanos y como deportistas.
Exactamente. Leandro, no sé vos si querés sumar algo con respecto al tema que estamos charlando.
Sí, obviamente, ¿no?, que una política piense en el deporte, piense en la comunidad, marca una línea. Y en los clubes de barrio, ya hablamos un montón de veces y vos también lo reflejas, donde se empiezan a gestar esta necesidad de unión y de necesidades comunes. Y por eso también es importante, ¿no? Porque ahí tenemos un semillero de ideas y de oportunidades que a veces son, ¿no?, basadas en necesidades, que eso es lo malo, pero que está buenísimo que haya políticas que puedan recoger ese guante, digamos, y a través de eso poder solucionar la vida solucionar o ayudar a estar menos compleja la vida de los ciudadanos. Y también que hagamos deporte, que nos cuidamos a nosotros mismos, ¿no? Son políticas para que uno también entienda que es necesario estar bien uno para ayudar a los otros. Así que, obviamente, estamos muy interpelados por la política. Y yo quiero hablar un poco de Independiente. Lo escuché también a Axel hablar de, ¿no?, de cómo la política empieza a manejarse con el tema esto de la U de Chile, los problemas que pasó en la cancha, de los desmanes, de las responsabilidades políticas que hay. Entonces, el deporte empieza a tener como un rol social, no de la época de la dictadura, de los mundiales, sino también actual, ¿no?
Exactamente. Bueno, eso, lo que menciona Leandro, me parece que es fundamental, ¿no? El tema de la un espacio que tiene que ser un espacio de encuentro, de que obviamente que hay competencia, ¿no? Pero que termine siendo un espacio de agresión, de odio, de... Creo que al final no hubo ninguna muerte, ¿no? Pero igualmente fue tremenda la situación.
No hay ninguna muerte, pero...
Pero hay gravedad.
Hay heridos de gravedad. Entonces, como que medimos por el tema de lo que son las muertes y también, digo, hay personas que quedan con... muy marcadas en el tema de circunstancias de discapacidad.
Exactamente. Sí,
pasan
sí,
a ser personas con discapacidad por estas cuestiones porque, digo, específicamente hay dos personas que están en situación grave.
Y me parece que también muchas veces se pone el foco en la cuestión también, bueno, que es importante, ¿no? Los operativos de seguridad, pero también el foco, digo, en cómo estamos como sociedad, más allá de que en este caso hubo una visita extranjera donde sabemos que también en el caso de Chile hay muchísima violencia en el fútbol. Es importante también trabajarlo eso como comunidad, ¿no? El nivel de odio que se maneja en algunas situaciones.
Y qué es responsabilidad de todos también, porque digo, tenemos la responsabilidad de, obviamente, de independiente de haber sido el organizador, de la Conmebol, de la Provide en Provincia de Buenos Aires, de las fuerzas de seguridad que tampoco tomaron la responsabilidad que debían tomar. Y por otro lado, digo, de que hoy tenemos tercerizado, porque digo, también hay cuestiones en el ámbito de los deportes, tercerizados a empresas privadas que tampoco se hacen cargo de la responsabilidad que le cabe, porque digo, ¿dónde está también la empresa que tenía cargo de la seguridad privada dentro del evento?
Exactamente, sí. Son varias cuestiones a tener en cuenta, pero como decíamos al principio, nos parece que no es menor el tema de haber tenido estas elecciones. No es menor el tema de las elecciones, justamente, y pensarnos como políticas públicas. Leandro.
Sí, no, que no solamente pasó acá, ¿no? Pasó con, creo que fue en Brasil con Racing y también pasó en Uruguay con otro equipo que no me acuerdo cuál fue. Godoy Cruz, me parece. Que, bueno, la policía va, les pega, pasa en la selección argentina cuando jugamos también en Brasil, en Uruguay. Hay un sistema de violencia, ¿no? Generalizado con respecto a cuando la gente se quiere expresar, porque a veces uno, más allá de que sea un partido de fútbol, hay, ¿no? La Conmebol también prohíbe, por ejemplo, las banderas de Malvinas. Hay un trasfondo político y social muy duro también de la Conmebol, que es lindo de analizar o interesante, por lo menos, para entender dónde nos estamos metiendo, ¿no? Cuando alguien que organiza un espectáculo deportivo, pero también te empieza a prohibir cosas. O sea, es medio extraño, con lo cual el deporte, más allá de ser algo personal o que le hace bien a uno mismo, socialmente creo que es un movilizador muy importante.
Sí, y me parece que tenemos ahí un bastión importante como para poder trabajar desde el deporte la reconstrucción de muchos valores. Pero bueno, repaso de eso, justamente, ¿no? El tema de las universidades, estamos en la agenda. Y el deporte también. Y recién, Leandro, mencionabas el tema de la importancia de hacer actividad física para la salud, ¿no? De uno mismo. Y cómo eso se ve coartado también cuando faltan políticas públicas en otros aspectos, porque si uno tiene que salir a trabajar el doble de la cantidad de horas, ese día lo más probable es que no te queden energías ni para salir a correr, y a veces por ahí no te tomás no caminás porque te conviene tomarte el colectivo para llegar más rápido.
Porque no tenés ni tiempo siquiera para tomarte 5 minutos.
Exactamente, que es fundamental, ni hablar de lo que significa planificar una alimentación saludable y poder pagarla también, ¿no? Digo, porque aunque hay organización popular para que se pueda llegar a una alimentación soberana en algunos aspectos, igual el alimento hay que poder pagarlo, ¿no? es fundamental. Así que tenemos varias cosas. Sí, Lea.
Hay que tener tiempo también mental para poder, eso que vos decías, planificar, pensar, porque armar una comida nutritiva, cuidada y diversa, lleva un montón de procesos también de ir a comprar, pensar qué es lo que uno quiere comer, procesarlo y todo lo demás. Así que sí, nos sacan el tiempo, ¿no? El tiempo que tenemos de poder pensar. Creo que esa es uno de los fuertes que tiene este tipo de políticas, ¿no? No tener tiempo de pensar, tienes que trabajar todo el tiempo, estar a mil todo el tiempo. Entonces, bueno, por ahí el deporte es donde uno pone un poco ese freno y se dedica tiempo a uno mismo y también a conectarse con los demás.
Y que ayuda también a lo que tiene que ver con el cuidado de la salud mental a través de las prácticas deportivas, ¿no?
Fundamental.
Sí, fundamental.
Fundamental porque me parece que también una de los signos de esta época es también, ¿no?, la cuestión de cómo está emergiendo todas las problemáticas de salud mental relacionadas con el estrés, relacionadas con, bueno, con déficits alimentarios, pero también, más que nada, con el nivel de presión, con el nivel de no llegar a fin de mes, con el nivel de decir, bueno, trabajé todo esto, pero no me puedo sentar y relajarme porque no tengo ninguna seguridad de nada, ¿no? Y se nos vende que la incertidumbre está buena porque te moviliza, bueno. Cierto nivel de incertidumbre manejamos y está bueno, pero el tema de la incertidumbre constante, de no saber si la semana que viene vas a tener trabajo, y bueno, eso hace explotar los cerebros. Entonces tenemos mucho para charlar y nos parecía importante acá en este programa, si alguien se enganchó recién en la radio, estamos en Deporte Sostenible, en Radio UNDAV, en la Universidad Nacional de Avellaneda. Somos docentes universitarios que también formamos parte de los sectores atacados, ¿no?, por este modelo de país para pocos. Y nos parece importante mantener la palabra y construir también, en este caso, desde este espacio que tiene que ver con lo que es el deporte, la actividad física, la salud y el desarrollo sostenible.
No, y también pensar de que esta semana que se inicia, obviamente de que del resultado de lo que son las elecciones, espera una semana bastante movida en cuanto a decisiones no solamente de políticas a nivel nacional, sino de que en el Congreso, tanto de mañana como del día jueves, se va a tratar el tema del presupuesto universitario.
Exactamente.
Sí, entonces creo que ahí está el tema del gran desafío que tenemos y que tiene que ver mucho con nuestra realidad, que todavía sigue siendo una gran incertidumbre.
Que todavía sigue siendo una gran incertidumbre, tanto para trabajadores, trabajadoras docentes, como para trabajadores, trabajadores no docentes, es decir, quienes consumimos la universidad, que somos una comunidad muy amplia y comprometida también, ¿sí? Recién, por ejemplo, yo estuve en la Escuela Secundaria Técnica de nuestra universidad y llego y hay 3 aulas nuevas y los trabajadores no docentes estuvieron, también les compensaron los días, pero estuvieron trabajando durante el receso, durante sus vacaciones, para poder garantizar que la escuela tenga aulas, ¿no? Entonces supone cumplir con el trabajo, pero también el compromiso con el propio espacio en el cual uno trabaja. Bueno, estamos ya llegando a la primera tanda del programa aquí en Deporte Sostenible. Luego vamos a estar hablando más específicamente de temas deportivos, pero esto nos parecía importante para arrancar a modo editorial porque tiene que ver con el deporte y con sostener el deporte sostenible, valga la redundancia. Vamos a la primera tanda.
Radio UNDAV. Radio UNDAV. Aire universitario que inspira. RadioUNDAV.edu.ar. Para construir futuro.
Elegí la música que suena en Radio UNDAV. De lunes a viernes, de 21 a medianoche, la música la elegís vos. Escanea el QR en nuestra web radio.undav.edu.ar y elegí las veces que quieras la música que quieras.
Patria Futbolera, un programa sobre fútbol en clave política, social y cultural. Todos los martes a las 14 horas. Patria Futbolera.
Por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
De Pura Cepa, tercera temporada. El programa del Centro de Economía Política Argentina. Todos los martes de 18 a 20 horas. De Pura Cepa, conducen Martina López y Eduardo Sánchez, junto a un gran equipo de columnistas. De Pura Cepa, por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Entre cigarrillos y proclamas, cuatro militantes de la clandestina JP traman un plan para alzar la voz por el líder exiliado en Madrid. El Sable, un thriller peronista de Rodolfo Piovera. La historia secreta del robo de la espada de San Martín. El Sable, de Rodolfo Piovera. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración.
Convocatoria Radio UNDAD te quiere en el aire 2025. Podés presentar tu propuesta de contenido radial o en formato podcast. Ingresá a radio.undad.edu.ar para consultar las bases y condiciones. Vení y forma parte de la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAD te quiere en el aire.
Radio UNDAD. Docentes, no docentes, estudiantes,
tienen que decir.
Radio UNDAD. Voces universitarias, escúchalas.
Escúchalas. Voces universitarias.
Radio UNDAD.
Radio UNDAD.
Radio UNDAD, emisora universitaria multiplicando voces. Escúchalas.
Estamos aquí de nuevo en Deporte Sostenible en Radio UNDAB. Estamos aquí con Mariana y con Leandro. En el primer bloque estuvimos conversando sobre la actualidad, sobre lo que influye en las políticas públicas, en la salud mental, en la vida, en el deporte, en que todo esto sea sostenible, que seamos felices básicamente, ¿no? Digo, el buen vivir y el cuidado de esta casa común, el cuidado de nuestros propios cuerpos, que también formamos parte del ambiente y que es a veces complicado. Vamos ahora a repasar algunas cuestiones de agenda deportiva, porque mientras tanto... Sabemos que hay algunas cuestiones que tienen que ver con el deporte universitario y también el deporte de alto rendimiento, que a veces no está en la tapa de los diarios deportivos más tradicionales, pero que tiene una vida muy intensa, ¿no? A través del Comité Olímpico Internacional, que se está organizando, que se inaugura hoy a la noche.
Sí, a través del Comité Olímpico Argentino.
Argentino,
¿sí?
No internacional, sí. Tenés razón.
Y el Comité Paralímpico Argentino. Digamos que en nuestro país se vienen haciendo diferentes torneos nacionales de los diferentes deportes, pero digamos que no había como un torneo que trate de nuclear a las diferentes disciplinas que después van a ayudar y obviamente que van a colaborar en todo lo que tiene que ver la participación de nuestros deportistas, a nivel internacional. Y esto es un poco de qué se trata los JADAR, ¿sí?, 2025, que es un evento deportivo nacional de atletas en el que participan todas las provincias de nuestro país y CABA. Y digamos que el objetivo es como una plataforma de crecimiento y experiencia para los deportistas en preparación de los torneos internacionales y lo que son los Juegos Olímpicos. Porque sí van... Preparándose y van participando para poder clasificar en lo que son los Juegos Olímpicos a nivel internacional, pero no hay como un evento, que seríamos como unos pequeños Juegos Olímpicos a nivel nacional, que ayuden a nuclear todas las disciplinas. Bueno, está la propuesta esto de los JADAR, que es la primera edición que se hace en nuestro país y que tiene un poco... Las políticas como de realizarse cada 4 años y esto decimos de plataforma de descubrimiento, de mejorar, de poder clasificar y de poder participar activamente los deportistas de alto rendimiento que tanto cuestan en muchos casos, lo que tiene que ver poder mejorar y poder perfeccionarse teniendo que ir al exterior. Esta es una posibilidad que tienen de poder participar en nuestro país.
Bien, y el acto inaugural es hoy a la noche. Si alguien quiere ir siguiendo estos juegos, les contamos que la página oficial es JADAR, con J, JADAR2025.com. Si ponen JADAR2025, enseguida sale bien posicionada la web, ahí está la cuenta regresiva y están los diferentes sedes donde se va a estar llevando adelante el evento. Entonces, Mariana, ¿es la primera vez que se hace?
Es la primera vez que se hace. También tiene la particularidad de que se van a hacer lo que se le dicen congresillos técnicos, donde está la posibilidad de que, como vienen no solamente deportistas, sino también los equipos técnicos, puedan perfeccionarse técnicamente en cada uno de los deportes, y lo que es la capacitación también de los árbitros en los diferentes deportes, que se pueden ir capacitando durante el evento. Y también va a ir acompañado, digamos, de que junto con el JADAR se va a realizar el Congreso de Educación Física y Valores Olímpicos, ¿sí? Entonces, digamos que hay como un combo 2 en 1, donde es una posibilidad, donde tienen todo de poder participar activamente en lo que se refiere a la preparación, en lo que tiene que ver con un congreso, desde la parte teórica también, que va a estar en cierta forma a cargo de deportistas olímpicos nacionales, como ser el caso de Paula Pareto, de Sebastián Krismanich, Rocío Sánchez Mosia, Nadia Podoroska, que son muy conocidos por todos nosotros y que van a tener un poco a cargo lo que tiene que ver con el rol del deporte como herramienta transformadora social en nuestro país.
Excelente. Esto se va a estar llevando a cabo en la provincia de Santa Fe, en Rosario.
En Rosario, sí.
Así que está todo el evento. Si entran ahí a JADAR 2025, pueden ver el cronograma, tanto de lo que tiene que ver con los eventos deportivos, las diferentes sedes, como también de estos congresillos técnicos que mencionaba Mariana, que yo ahí estoy mirando, y es impresionante, un montón, una agenda bastante cargada.
Bastante cargadita, sí, creo que se aprovecha lo que tiene que ver entre el viaje de todos estos equipos técnicos para que puedan no solamente participar desde lo deportivo, sino también en el tema de lo que tiene que ver la formación desde un lugar profesional en los espíritus y valores olímpicos.
Exactamente, y acá hay una nota dentro de la misma página, por si a alguien le interesa, dice que estos juegos se van a poder ver en todo el país a través de televisión y de internet. Se va a estar transmitiendo, bueno, específicamente en RTS, Televisión Santafesina, a través de su canal, y aparte van a tener también un canal de YouTube donde se va a poder ver de manera libre, y a su vez se suma también Deportv como canal de cable a nivel nacional, emitiendo el evento. Así que, arranca está la grilla de transmisión ahí, hoy martes 9 a las 20 horas se puede ver ya en directo también la ceremonia de apertura y luego los diferentes eventos que van a ir sucediendo.
No, y aparte tener en cuenta también de lo que tiene que ver con un eje más que hoy se trata de que todos los juegos tengan el eje de la sustentabilidad, y obviamente que no iba a ser un detalle menor que estos juegos también tengan un fuerte contenido de sostenibilidad, ¿sí? Lo que se va a hacer un poco como mensaje es que a todos los atletas y a los voluntarios se le van a entregar botellas reutilizables en el evento, y que en cierta forma el agua va a estar provista por 2 sponsors que son obviamente de este evento, que son Sparkling y Pepsi, donde van a haber distintos puestos de hidratación en cada uno de los escenarios deportivos, teniendo en cuenta lo que se viene trabajando en el Comité Olímpico Argentino y en el COPAR de la campaña Tu Botella Juega.
Bien, buenísimo. Eso es fundamental, el tema de no estar con todo el plástico que se genera, ¿no?, alrededor de los eventos deportivos muchas veces, y a veces también de los congresos, ¿no?, que uno va, yo estoy acostumbrada, ¿no?, a ir con acá Mariana y yo, estamos las dos con la botellita de agua recargable, pero uno va con la botella a todos lados, es importantísimo eso. Y después eventos a nivel local, tenemos una charla para invitar acá en la UNDAB el día viernes sobre racismo en el fútbol.
Sobre racismo en el fútbol, sí.
Eso, si alguien está interesado en participar, va a ser 12 de septiembre a las 10:30 horas en la sede Piñeiro de acá de la Universidad Nacional de Avellaneda.
El auditorio.
Sí, exacto.
Va a estar a cargo de docentes de la licenciatura de Actividad Física y Deporte.
Así que también hay un conversatorio, si tienen la posibilidad de acercarse a la universidad, están invitados, invitadas. Entonces, conversatorio sobre racismo en el fútbol. Pueden buscarlo, está publicado en la página de UNDAB oficial. con va a estar a cargo la apertura del rector de la universidad, Jorge Calzoni, y luego con docentes expositores, que van a ser el licenciado Jorge Miramontes, el doctor Rodrigo Dascal, la licenciada Daniela Alonso y el licenciado Raúl Fasanelli. Van a estar en esta charla 12 de septiembre, entonces 10:30 horas en el auditorio aquí de
la sede de Piñeiro de la UNDAP.
Exactamente. Así que me parece importante poder compartir también estos eventos locales. Y con respecto al tema de Leandro, te avasallamos la conversación y no te dejamos opinar, pero nos da el ok para seguir hablando. Lo tenemos a Leandro ahí en la caja de internet. Está como en una cajita de internet.
Lo tenemos ahí tranquilo, en la cajita.
A mí me parece importantísimo este tema de, por un lado, poner en agenda, como hacíamos en el primer bloque, la relevancia de prestar atención a las políticas públicas, de movilizarnos, de poner en agenda todo esto, pero, no dejar de sobrevivir, de existir, de hacer, de planificar, ¿no? Cómo igualmente van surgiendo las diferentes agendas en el deporte, en este caso a través del Comité Olímpico con los JADAR, y desde la universidad también, ¿no? Cómo todo el tiempo se está produciendo conocimiento, compartiendo ese conocimiento para poder transformar el entorno, ¿no?
No, y que también vemos que, fíjense de lo que hablamos, la propuesta que tenemos el viernes acá en la universidad, o lo que está proponiendo el tema del JADAR, la gran necesidad y lo importante que es el tema de la capacitación profesional.
Exacto.
Porque estamos hablando del tema de unos juegos, cuando antes por ahí se hacía el tema de un torneo, unos juegos nacionales, y simplemente era el tema de la competencia de los deportes y de las diferentes disciplinas, y hoy se está aprovechando justamente en el tema de lo que es la capacitación desde el lugar profesional.
Exacto.
¿Sí? Donde todos tengan también la posibilidad de poder intercambiar y aprender las técnicas y lo que tiene que ver con las nuevas reglamentaciones que se van dando en el día a día.
Exactamente. Eso me parece sumamente importante. Cuando hablábamos de alto rendimiento de los juegos, no pudo no pasarse por la cabeza igualmente todo el caso también de toda la comunidad, pero de los deportistas palestinos que también están sufriendo todos los atentados en Gaza. Me permito, esto lo saco fuera de la planificación del programa, en mi rebeldía, hoy a la tarde hay una charla justamente en la UNDAB en sede Piñeiro, organizados por algunos docentes y estudiantes también, en solidaridad con Palestina, en el corazón del sur del mundo, y se va a estar haciendo una radio abierta a las 17 horas. Justo yo les compartí la otra vez la lista de deportistas que han muerto, ¿no?, en todo este tema de la guerra en la Franja de Gaza.
Y digo esto que estamos hablando del Comité Olímpico Argentino, también del comité que habías dicho en un principio, el Comité Olímpico Internacional. Yo vengo trabajando en la dirección de una tesina de grado que tiene que ver con el equipo de inmigrantes que actualmente, por situaciones de situación de guerras o por otro tipo de situaciones, no pueden participar representando a su país y lo hacen, digamos, como un equipo de inmigrantes, con todo lo que eso implica, y desde el Comité Olímpico Internacional cómo tratan de asumir el tema del compromiso de acompañar esas necesidades de los deportistas para su crecimiento profesional.
Sí, son situaciones, en Gaza no están muriendo solamente deportistas, sino que muchísima gente más, pero hablando de deporte sostenible, pensar eso, ¿no? Hay deportistas en Argentina que a veces, por falta de políticas públicas, no pueden llegar a cubrir los gastos por ahí para un viaje, esas cosas, y hay gente que no llega a poder tener su casa en pie porque es destruida. Bueno, muy bien, estamos aquí, continuamos en Deporte Sostenible, ni música, ni nada, acá es todo así, continuado y hablando, porque tenemos mucho para decir, y se ha sumado alguien más a esta mesa, a esta ronda, lo tenemos también a Leandro ahí sumado en la caja de internet, así que estamos acá con Mariana, con Virginia, y se ha sumado Rodrigo Ávila Huidobro, acá compañero de la universidad, docente, investigador, no docente, pero también deportista.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Será porque uno anda siempre corriendo? Estamos siempre corriendo.
Estamos siempre corriendo. El sistema.
En tu caso, digamos que estamos hablando de un deporte que ante la crisis económica y financiera de nuestro país hay que remarla, ¿no? Y digamos que tenemos que remarla a veces en dulce de leche. Por eso vos te sumás a ese compromiso deportivo.
Sí, está. Bueno, imagino que están hablando del remo, ¿no? En primer lugar, igual aclarar que soy un aficionado y muy discontinuo, porque bueno, fui papá hace 2 años.
Y la vida cambia.
La vida cambió, tuve que dejar algunas cosas, elegir, ¿no? Como se dice, tuve que elegir entre algunas actividades. Venía participando del Club de Regatas Almirante Brown, que es un club de remo que cumplió 100 años este año, casualmente. El 25 de mayo cumplió 100 años de historia en el Riachuelo. Y bueno, yo me había sumado y en estos últimos 2 años, la verdad, dejé de ir. O sea, fui ahí a saludar alguna vez, pero no, dejé de remar y hace el fin de pasado fue mi regreso. Así que
tu regreso. Por si alguien no prestó atención, ¿dónde remás?
Remamos en el Riachuelo, Vuelta de Rocha. El apostadero, es el apostadero de prefectura que está en Vuelta de Rocha, en La Boca, al lado de Capital. Uh-huh. Ahí están las embarcaciones del CRAB, del Club de Regatas Almirante Brown. Y se rema desde ahí, de Vuelta de Rocha, hasta el puente de la autopista Buenos Aires-La Plata. Ese es el límite que tenemos permitido, porque después hay tráfico importante de los barcos con contenedores que entran a Avellaneda. O sea, hasta ahí es seguro. Y después, río arriba, hemos llegado hasta Pompeya. Usualmente se rema hasta el puente del tren. En general se rema hasta ahí, Puente Viejo, el puente del ferrocarril.
Te pregunto, y ahora cualquier cosa, no sé si Leandro o Mariana quieren sumar alguna pregunta, pero cuando uno, por ejemplo, con el fútbol es ocupar el espacio del potrero e ir a jugar al fútbol. Y el río queda ahí, ¿no? Muchas veces. Este tema de ocupar el río, de navegarlo, que
de apropiarse, sí, una apropiación popular del espacio común, como sería un río. Sabemos que el Riachuelo quizás ha tenido muchos años de abandono, décadas, ¿no?, de maltrato, un río que ha sido muy maltratado, con contaminación de distintos tipos. La creación de Acumar fue un punto positivo, a partir del fallo Mendoza, fue un punto positivo. Que mejoró mucho el Riachuelo y condiciones de vida de las zonas aledañas que repercuten en la cuenca del Riachuelo. Y el CRAB fue paralelo al proceso de Acumar su vuelta al Riachuelo, porque en realidad hay un bache entre los 80 y la primera década del 2000 que se dejó de remar. Tenemos un par de asociados más longevos. Ajá. Que sí remaban antes. Luis Descole, por ejemplo, que fue capitán, fue presidente del club, y él remaba, nos contaba, remaba en medio de todos los barcos. O sea, la época histórica, ¿no? De la década de 60.
Rodrigo, y para ir a remar, es decir, ¿qué tiene que llevar uno?
Sí,
¿el conocimiento de remo?
No, el conocimiento de remo se adquiere ahí porque, ahí, bueno, creo que debe haber gente, sí, que ya tiene experiencia, sabe, pero la mayoría creo que aprendimos a remar ahí. El sistema, básicamente, es vos tenés que ir, tenés que hacer unas clases, que ahora, bueno, hay una suma muy económica que se paga para tomar la clase. Tenés que tener una constancia, o sea, una constancia de tres o cuatro, constancia en el tiempo, tres o cuatro fines de semana consecutivos, porque a veces, como en todo lugar, sucede que, bueno, cae uno, se entusiasma un día, pero la idea del club, ¿no?, para incorporarte, y, bueno, vos tenés que demostrar que estás interesado.
La perseverancia
Perseverancia, claro. Es importante, ¿no?
Es importante.
Se toma la clase, en general, Luis les decía, el nuestro remero más longevo, que ya pasó los 80 años, y él te enseña con un amor, una calidad y un conocimiento espectacular. Vos haces las clases, Y de, cuando una vez que pasás, que haces esa iniciación, ese aprendizaje, después viene la cuestión de ser socio, porque para remar en el club, en todos los clubes, pero en particular, club, sí, vos tenés que ser socio. Y ahí, bueno, ya entra una cuestión estatutaria. Cada, vos tenés que solicitar que te incorpore el club, y para eso tenés que tener el aval de dos asociados, o sea, dos asociados que te... Que te avalen, por si después te mandás una macana, ya sabemos, bueno, Virginia y Mariana lo trajeron a Rodrigo.
Como el de Homero Simpson, que te tienen que presentar con las logias.
En realidad todos los clubes tienen ese mecanismo. Que, bueno, por ahí los clubes más grandes vos vas anónimamente.
En el club de barrio vas y te haces socio.
Depende de cada club. Depende de cada club, porque ser socio también implica derechos y obligaciones y bueno.
Pero es verdad lo que decís vos, Rodrigo, porque hay algunos, el caso del remo es uno, el caso del golf es otro, que para poder pertenecer tiene que haber alguien, un socio, que te invite a formar parte.
Sí, yo lo que veo de, digamos, creo que lo que entiendo que es correcto, sobre todo porque hoy vivimos una sociedad...
Igual es lindo, ¿no? Digo, porque es como que generás redes.
Vos te incorporás a un grupo, ¿sí? Claro. Un grupo que viene trabajando, que viene sosteniendo ese espacio muy a pulmón. Y a veces hay gente por ahí que se equivoca, que dice, bueno, a ver, quiero ir al gimnasio, es como... esto del ciudadano consumidor, ¿no? Sí. Entonces, mira qué lindo, este club de remo me queda cerca, entonces yo voy a pagar la cuota y voy a remar. Y no es así, porque si a vos te tuvieran que cobrar realmente, pagarías una cuota 10 veces más. Sí, o sea, entonces, es todo laburo colaborativo. De hecho, lo que se exige es cumplir con la jornada de 4 horas. Las jornadas son o de 9 de la mañana a 13 horas, o de 14 a... o de, perdón, de 9 a 13, o de 13 a 17, suele ser el horario. Ese horario no está elegido al azar, sino que tiene que ver con la tabla de mareas. El riachuelo se rige su altura. Si ustedes cruzan capital, provincia, vieron que a veces está altísimo y a veces ves todo el barro. Bueno, eso tiene que ver con las mareas del Río de la Plata. El principal factor del nivel del agua son las mareas del Río de la Plata, que es como un mar, digamos, ¿no? Tiene...
Con la marea y la visibilidad también se maneja el tema de remo, ¿no?
Sí, sí, si hubiera condiciones meteorológicas muy adversas, como decís vos, un banco de nieve, no, ahí no se sale porque es peligroso. O bueno, mismo si hay lluvia, si hay riesgo de tormenta eléctrica. Pero lo que usamos para acomodar el horario es ver en qué momento el río va a tener más agua. Esto se puede consultar en el Servicio de Hidrografía Naval, que está bueno, siempre no en... Es recomendable ir a los sitios. Vieron que hay muchas aplicaciones, pero está bueno ir
a la fuente primaria de la información, como enseñamos en periodismo.
Aparte es un organismo del Estado, ¿no? Es un organismo público. Bueno, Servicio de Hidrografía Naval tiene las alturas y las tablas de mareas de todo el país, de todos los puertos y distintos sitios de todo el país. En particular el del Riachuelo, nos regimos por las mediciones de lo que sería Puerto Nuevo y Buenos Aires, Dársena F, está así indicado, y tiene un pequeño delay, digamos, cuando de 20 minutos, de media hora, digo, si a vos te dice que la máxima va a ser a las 3 de la tarde, quizás en el Riachuelo va a ser 3 y 20, porque hay una pequeña diferencia. Pero entonces, y decía, lo de que para ir a remar, entonces se pide que vaya a las 4, no, voy, remo y me voy a mi casa. No, tenés que venir al principio... bajar los botes, porque no sé si ustedes fueron al Tigre, en general hay rampas, o como la rampa del Club de Regatas Avellaneda, que salían, ahora está cerrado, pero está salía con un carrito y se bajaba caminando hasta el río. Acá nosotros...
pulmón.
No, y aparte tenés como 3 metros de altura. No hay una rampa, o sea, porque toda la ribera de La Boca y en Avellaneda también se ha levantado... por las inundaciones. Entonces vos tenés la línea de si van ahí a Caminito, Vuelta de Rocha, vos vas a la baranda, te acercás al río y vas a ver como 3, 4 metros según la altura del agua. Entonces los botes hay que bajarlos con un guinche, digamos, ¿no? Con un sistema
después
de...
Después hay alguna escalerita donde
después baja. Sí hay una escalera, no se preocupe, no van a tener que saltar ni nada. Pero a lo que voy, que hay todo un trabajo de bajar los botes y después... subir los botes, que por ejemplo
no es que
y no hay empleados, el club no tiene empleados.
Claro,
no
es que eso lo hace cada remero.
Porque en el Tigre en general, que bueno, son clubes que tienen otra envergadura, muchas veces otro nivel adquisitivo de sus socios, bueno, tienen el empleado que les deja el bote en el río y que después se los lava cuando... Entonces vos bajás, remás y te vas. O sea, no, acá vos tenés que bajar el bote, Y aparte un trabajo solidario y cooperativo, ¿no? Con las otras personas que están ahí. Después, bueno, obviamente, tomás mate, hablás, ¿no? Como en todo lugar social. Remás, nos vamos turnando, ¿no? Es que no, yo quiero... Bueno, no, hay una capitanía que está a cargo ahí del manejo del muelle. Entonces ordena, bueno, ahora Mariana sale con Virginia, Rodrigo va de timonel. O sea, para que sea equitativo, todos más o menos puedan remar, todos puedan estar en las distintas funciones, según la experiencia también. Y después, cuando se vuelve, hay que subir. Que igual para mí esa parte es súper divertida, porque es algo, tenés que ponerle las lingas, los mosquetones, bajar el guinche. Un trabajo que se hace mínimo, necesitas tres personas para hacerlo bien. Uno que está con el... se me olvidé mucho vocabulario por técnico, por dejar
por la licencia, por paternidad.
El malacate, ¿no? Uno está con el malacate subiendo, con dos cabos. Uno de proa y una de popa, dos socios más están viendo que el bote no choque contra la pared mientras sube, que se mantenga estable, saca los remos, limpiarlo, se sube el bote, se lo limpia, se lo lava, se lo enjabona ahí con detergente, esponja, cepillo. Bueno, todo colaborativo, ¿no? Tenés el empleado. Entonces es un club bien colaborativo, comunitario, donde ir a remar implica todo eso. No es que me voy a, no quiero decir ninguna marca, pero me voy a tal gimnasio, pago... Hago lo que a mí me interesa y me voy a mi casa.
Y no me comprometo con el espacio.
Es un club
le pones
social,
el cuerpo.
Exactamente.
Y siempre, fíjense que hablamos primero, son clubes sociales y después deportivos.
Exactamente.
Con todo lo que implica. ¿Sí?
Y es muy lindo, bueno, eso, porque ahí se está recuperando el río. Yo vuelvo a aclarar, ¿no? Porque por eso hay un montón de compañeros que son los que sostienen día a día. Yo ahora... Por lo que le decía, motivo familiar, la verdad que voy una vez cada muerte.
Pero como ya habías cumplido la...
Es como, claro, pude venir a hablar porque ya pasé...
Ya habías pasado el...
Pero bueno, hay gente que eso, que está sosteniendo ese lugar, que está planteando, bueno, es un espacio público, porque la otra opción, que es lo que venimos viendo en Buenos Aires, hablo, ¿no? O sea, Capital Federal, en general, ¿quién hace un deporte náutico, no? ¿Quién puede hacer un deporte náutico? ¿Quién tiene acceso... Acá Mariana hace el gesto de la billulla, ¿no? O sea, ¿quién puede embarcarse? Bueno, lamentablemente, un país como Argentina, que tenemos mar y río por todos lados, que los deportes náuticos tendrían que ser algo popular para todo el mundo.
Bueno, digamos que es un deporte elite.
Lamentablemente es un deporte de elite. No sé, por eso, no quiero generalizar, de haber gente que sabe más, por ahí en algunas provincias.
Bueno, acá en Avellaneda está la Escuela Municipal de Canotaje, donde se puede ir a aprender canotaje. De hecho, ahora se viene Octubre Rosa con el bote dragón, con las remeras que justamente hacen remo como cuestión terapéutica para el drenaje linfático natural. Pero
estamos hablando de lo que veníamos llevándolo a lo que teníamos
muy particular.
Al comienzo del programa, que tiene que ver con las políticas públicas del municipio de Avellaneda.
Exacto.
Que tenés la posibilidad de poder acceder sin costo, de poder tener la posibilidad de remar. Eso no lo tenés en todos los municipios, y si no, tenés que estar pagando en clubes que te salen caros y donde tenés que estar en embarcaderos pagando lo que tiene que ver el tema de el estacionamiento, tiene otro nombre, pero donde se guarda el tema de la guarda de los botes, de las
canoas.
Sí, es muy caro.
Es muy caro. En una época, yo, interesado, iniciándome en viste que uno busca, ¿ves? Y quizás en otras décadas sí hubo otra política del Estado Nacional. Por ejemplo, hay un tipo de velero que se le llama Pampero, que es un velero argentino, o sea, fue diseñado, si no me equivoco, por la gente de la Armada, y en una época hubo todo un programa nacional donde se fabricaban esos botes y se repartían en distintas escuelas, instituciones. O sea, en una época hubo como una promoción desde el Estado Nacional de como
de ocupar el agua.
Claro, y como iniciación, como popularización, en este caso, de navegación a vela.
El Mar de Plata está, concretamente, para el tema del programa de aquellos que se quieren iniciar a navegar.
Claro.
De los famosos botes, estos que se
pamperos. Estos de los pamperos. Después, por ejemplo, la Escuela Raggio en Capital, que es el industrial, va, o la Escuela Técnica, ellos también tenían... A veces algunos chicos vienen a remar al
crab.
Vienen al Regatas Almirante Brown, o sea, en una época tenían... O sea, siguen teniendo, pero digo, era por ahí en una época era más fuerte la. Uh-huh. O sea que hay, en realidad, si uno va para atrás y hacemos una historia, hay un montón de iniciativas, y es lo que uno dice, bueno, interpelar a los compañeros que están en cargos de gestión y con responsabilidad, y también, digo, convocarnos a toda la ciudadanía.
Podemos abrir el Instagram de Deporte Sostenible para que la gente solicite que vos los presentes en el CRAB.
Ah, eso seguro, hacemos de nexo. Pero digo, hay que es tan lindo el agua, estar en contacto con el agua. Acá algún compañero nos va a cargar que, bueno, la del Riachuelo por ahí no es tan linda. Sí. Igual yo les aseguro que cuando está la marea alta, o sea, la pleamar, el ingreso del agua del Río de la Plata, no es el Riachuelo que uno tiene, claro, se imagina, no es el Riachuelo Oloroso.
Pero está mucho más limpio.
Está mucho más limpio. Bueno, todos somos acá de zona sur. Ah. Uno se acuerda. Yo siempre viví en Capital, pero en Parque Lezama, cuando soplaba su destada, venía el olor.
Terrible.
El mismo que yo sentía cuando iba a la casa de mi abuela en Lanús, el olor a ese curtiembre. Claro. Era, o sea, eso cambió. Obviamente, lamentablemente, ahora... la Corte Suprema se desentendió del fallo
del caso Beatriz, Mendoza,
del caso Mendoza, o sea, no va a controlar más, el Acumar lo están desguazando, o sea que posiblemente empecemos a ver de nuevo un deterioro, porque estas políticas, recordemos que una vez que se inician siempre hay un tiempo hasta que uno ve el aspecto positivo, y también una vez que uno desarma todo, después esas consecuencias también se extienden.
Tardan en verse, claro, pero se van a ver.
Y también se supone un compromiso de parte de el gobierno del país, que decís, bueno, me parece que Acumar también puso lo suficientes como para que empezara a rodar esto de empezar a limpiar lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo, y todo lo que tiene que ver de... la comunidad que iba acompañando lo de la cuenca, cómo se trató de mejorar todo lo que tiene que ver en el aspecto ambiental. Pero digo, si no tenés el acompañamiento de un gobierno con políticas públicas, digamos, eso se pierde totalmente.
Yo creo que después nosotros como pueblo, como comunidad, hay que ocupar los espacios, hay que meterse, hay que hinchar, pero claramente hay un deber indelegable del Estado, claro, nacional, provincial, municipal, del nivel que corresponda, de hacerse cargo de esos temas. Y con respecto al deporte, yo creo que hay todavía mucho para fomentar los deportes acuáticos, no sé cómo se los categoriza, los deportes
acuáticos,
¿no? O sea, y todo lo que es la navegación, con el potencial, aparte, con la importancia cultural, ¿no? Porque siempre decimos que somos un pueblo, un país que le da de espaldas al río, al mar. Siempre, obviamente, no es lo mismo eso. Por ahí alguien que está en Entre Ríos está mucho más familiarizado con el río. Digo, para no generalizar nuestra idiosincrasia, que por ahí es muy del área metropolitana, pero sería estratégico en términos culturales, en términos de soberanía, fomentar los deportes náuticos. Porque es apropiarse de un espacio que hoy nos están saqueando, nos lo están robando, está colonizado. Entonces creo que también ligando el deporte a esos grandes... desafíos, lineamientos estratégicos que tenemos como país.
¿Y qué son espacios públicos?
Son espacios, exactamente, sí.
Es espacio público, sí, claro. Sí, uno no lo puede caminar, pero lo puede navegar.
Sí, porque, bueno, público. Eso lamentablemente, en esto de la apropiación privada, de los lugares comunes, de los bienes comunes, nos cercan, lo vemos, digo, hasta cuando uno va a la playa, viste, que te dejan una franjita y te van ocupando, te van colonizando. Entonces... uno tiene derecho a poder llegar al río, tiene derecho a remar, a navegar.
A tener la vista, el camino, el acceso y la vista.
A meterse, o sea,
exactamente.
Es un espacio público como puede ser la calle, un parque, un bosque, o sea, es del pueblo argentino.
Exactamente. Bueno, estamos ya casi sobre el final del programa, así que vamos a hacer saludos y enganchamos después la tanda, porque ya se están preparando la gente acá de Patria Futbolera para el próximo programa. Les contamos que estamos en Deporte Sostenible conversando con Rodrigo Ávila Huidobro.
Hincha independiente,
hincha
claro,
independiente,
por las dudas.
Igual que sí. Todo el equipo acá es hincha independiente. Salvo, bueno, el operador técnico que es de Vélez. Queremos a la gente del oeste igual. Y tenemos también de San Lorenzo a Agustín Benítez, que cumplió años ayer, así que le mandamos un feliz cumpleaños. Tenemos ahí, pero después, bueno, ya no... y Damián es de Independiente también, así que estamos
también
mayoría
independiente. Sí, sí, sí.
Así que toda la gente que se relaciona con Deporte Sostenible tiene que venir invitado por alguien de Independiente como para poder...
El sesgo.
Tenés que ser amigo de alguien independiente. Claro. Es fácil.
Es fácil.
Acá hay mucha gente. Es fácil. Bueno, estamos ya casi sobre el final charlando. Bueno, empezamos charlando de políticas públicas y de deporte y terminamos charlando de políticas públicas y de deporte y de construir en comunidad y de los mensajes que nos dejan las elecciones, pero que nos deja este contexto y la comunidad como siempre surge y como dijo Mariana, la remamos literalmente. Así que nos reencontramos la próxima semana. Gracias, Rodrigo.
A ustedes, gracias.
Gracias, Leandro, obviamente, que está ahí conectado desde la caja de internet, como decimos. Gracias, Mariana, y gracias, Matías Beli Basualdo, en la operación técnica. Quédense en Escuchando Patria Futbolera.